polarización no se fomenta ni el deber ni la justicia, porque los educadores insisten en aunar la instrucción y la certificación. El aprendizaje y la asignación de funciones sociales se funden en la escolarización. Y no obstante, aprender significa adquirir una nueva habilidad o entendimiento. Mientras la promoción depende de la opinión de otros que se haya formado. El aprender es con frecuencia el resultado de una instrucción, pero el ser elegido para una función o categoría en el mercado del trabajo depende cada vez más solo del tiempo que se ha asistido a un centro de instrucción. Iván Illich. Iván Illich, uno de los representantes de lo que sería el aprendizaje desinstitucionalizado, es decir, fuera de las escuelas. Hoy, aquí, en Purposes Comunitaria, desde donde te damos la bienvenida y te saludamos desde las diferentes sintonías de las radios comunitarias libres, municipales u online, que se dan cita todas las semanas aquí en Purposes Comunitaria, pues hoy os invitamos a que escuchéis, como no, como siempre estamos haciendo en este verano del 2012, un podcast elaborado por David Álvarez, hoy colaboración de Fernando Trujillo, y entrevistando a Cristóbal Cobo sobre aprendizaje invisible. ¿Qué es esto del aprendizaje invisible? Es decir, lo que aprendemos sin la intención de aprender, podría ser. Todos esos aprendizajes que tenemos y que quizás son los más enriquecedores sin que haya una instrucción, sin que haya una dirección por detrás. Hoy, como hemos dicho, Educa con TIC se entrevista a Cristóbal Cobo, un representante de lo que sería, o el creador de lo que sería el término aprendizaje invisible. Te invitamos a que lo sigas, te invitamos a que sigas también al podcast Educa con TIC en su portal educativo, como es educacontic.es. Ya sabéis que Purposes Comunitaria este verano se está tomando cierto relajo haciendo estos programas enlatados, pero cediendo el espacio, como no, a un producto tan interesante como el que realiza nuestro compañero David Álvarez. Con él, con Fernando y con Cristóbal, os dejamos en esta media horita que dura Purposes Comunitaria.
Entre los días 12 y 13 de enero se llevó a cabo el Encuentro de Dinamizadores de Guadalinfo, un evento que se celebra anualmente para reunir a los responsables de una de las redes de telecentros más importantes de Europa. En el programa de este evento destacaba, desde el punto de vista educativo, la participación del profesor Cristóbal Cobo, con una ponencia que llevaba por título ¿Por qué es importante compartir el conocimiento? Cristóbal Cobo es, junto a John Moravec, el responsable de una de las publicaciones fundamentales para entender los nuevos escenarios de aprendizaje mediados por las TIC, Aprendizaje Invisible, una obra que ha nacido y se ha desarrollado con el apoyo de la red y de docentes y otras personas interesadas en la educación que han aportado diversas experiencias de aprendizaje informal. Durante el encuentro, tuvimos ocasión de mantener una interesante charla con Cristóbal Cobo y con Fernando Trujillo, compañero de Educa con TIC. Una charla que nos permitirá en este episodio del podcast entender mejor conceptos como aprendizaje informal, aprendizaje tácito o aprendizaje invisible. En la edición y dirección de este podcast, David Álvarez. Comenzamos.
Educa con TIC.
Cristóbal Cobo, doctor en filosofía y actualmente es investigador del Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford. Entre 2005 y 2010 fue profesor investigador de Flaxo, México. En la Universidad Autónoma de Barcelona se tituló a los 29 años con distinción cum laude del doctorado al desarrollar modelos experimentales para optimizar la interacción entre persona y máquina. Ha sido evaluador de políticas públicas para el gobierno mexicano en nuevas tecnologías y educación. Junto a Hugo Pardo publicó Planeta Web 2.0, que hoy registra 170.000 descargas. En el año 2009 fue becado por la Universidad de Oxford para realizar una investigación sobre políticas públicas europeas y el desarrollo de competencias digitales. En 2010 fue nombrado miembro del Consejo Asesor del Informe Horizon Iberoamérica 2010, estudio global que desarrolla The New Media Consortium. Sus publicaciones giran en torno a la innovación en el aprendizaje, las competencias digitales, el aprendizaje informal y el perfil del trabajador del siglo XXI. Además, edita el blog Ergonomic. Fernando Trujillo es profesor titular de Universidad de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta de la Universidad de Granada, en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Es doctor en Filosofía y Letras y coordina el Grupo de Innovación sobre Competencias Básicas en Educación y COBAE. Fernando formó parte del grupo de coordinación del proyecto LEA del Centro Europeo para las Lenguas Modernas y es experto asociado del proyecto Combat Plus de este mismo organismo. Actualmente forma parte del Consejo Asesor de Política Lingüística de la Junta de Andalucía y es miembro del Comité para la Elaboración del Currículo Integrado de las Lenguas de la Consejería de Educación. Ha sido vicedecano de Investigación y Relaciones Internacionales desde el año 2000 hasta 2008 y es responsable de la sección departamental de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta. En la red, edita el blog de Francis y colabora en Educa con TIC. Según sus autores, Aprendizaje Invisible es una propuesta conceptual que pretende integrar diversas perspectivas en relación con un nuevo paradigma de aprendizaje y desarrollo del capital humano, especialmente relevante en el marco del siglo XXI. Esta mirada toma en cuenta el impacto de los avances tecnológicos y las transformaciones de la educación formal, no formal e informal, además de los metaespacios intermedios. Bajo este enfoque, Aprendizaje Invisible busca explorar un panorama de opciones para la creación de futuros relevantes para la educación actual. Aprendizaje Invisible no es una teoría como tal, sino una metateoría capaz de integrar diferentes ideas y perspectivas, un protoparadigma que se encuentra en fase beta y en plena etapa de construcción.
Educa con TIC.
Comenzamos la charla con Cristóbal Cobo y Fernando Trujillo, planteándole al primero cuál es la diferencia entre aprendizaje invisible y aprendizaje informal.
Generalmente en los académicos existe esta como rencilla un poco ridícula de quién pone la etiqueta, la última etiqueta, ¿no? Quién llama a la sociedad del conocimiento de una manera nueva y le llama a la sociedad de los conocimientos, la sociedad de la innovación, en fin, la sociedad de la información. Y esta carrera no para, siempre está como en ese juego. Yo no quisiera caer en esa carrera. A mí no me importa mucho que la gente no luego adopte el aprendizaje invisible, pero me interesa que lo entienda. Aprendizaje invisible yo lo entiendo como un, lo definimos ahí como un paradigma en construcción. Y tiene que ver con una pista del camino que creemos que es importante tomar en cuenta. Existe el aprendizaje formal, el aprendizaje informal, y existen otras cosas, otras estructuras que son fundamentales y que pareciera que se nos están escapando. Y tiene que ver con nuevas maneras de entender el conocimiento, con darle más visibilidad al conocimiento tácito, con la invisibilización de las tecnologías, y en ese loop de situaciones que nos parece que hoy día se están escapando de la universidad y de la escuela, es cuando llamamos a decir, a ver, aquí hay una parte que hoy día llamamos aprendizaje invisible, que en los años 70 se le llamó un poco el currículum invisible, pero que no es traducible de manera inmediata a aprendizaje informal, porque tiene esta otra dimensión de e-skills más soft skills, que son estas habilidades digitales más habilidades sociales de interacción con otras personas, ¿no? Va un poco en ese concepto. Si luego ese concepto se recicla y queda en un paraguas más amplio, como conectivismo o qué sé yo, no hay ningún problema.
A mí me parece interesante que hay muchos términos que no están pisándose, sino que están enriqueciéndose mutuamente. Por ejemplo, acordándonos de nuestros amigos sevillanos, de la educación expandida, uh-huh. Freire, y amigo Pedro Jiménez, y CEMOS 98, etcétera. Es decir, lo que estamos enriqueciendo conceptualmente, quizás un espacio que estaba poco visitado en educación, al menos en la educación estandarizada, escolarizada, pero un espacio poco visitado. A mí me interesa, además, no solo la idea de que es invisible, sino de que estamos hablando de aprendizaje, porque en la escuela y desde ciertas corrientes, pues tendemos a hablar más de enseñanzas y, por ejemplo, esta idea de la cultura del esfuerzo, que ahora se habla mucho aquí en nuestro país, pues en realidad habla de si realmente se está uno esforzando por aprender o no aprender, cuando lo que tendríamos que mirar de una perspectiva más amplia, pues todo lo que rodea el proceso de aprendizaje.
Absolutamente.
A mí me interesa mucho ahora un par de conceptos que hace poco en el blog, en EducaContic, que David y yo colaboramos, me interesan mucho un par de conceptos que en inglés serían los conceptos de push y de pull, es decir, ¿qué hacemos como docentes en nuestro caso, como educadores en un sentido amplio? ¿Metemos contenidos, metemos conceptos, empujamos o realmente vamos a permitir el hecho de salir, de sacar, de buscar fuera, ese tipo de planteamiento? Entonces, en esta dicotomía que también tiene algo de falso, de push y pull, el aprendizaje invisible está claramente en la línea de sacar físicamente, sacar cuerpo, sacar ideas, sacar experiencias, aprovechar todos los recursos que hay en el contexto.
Absolutamente, y qué bueno que lo dices, porque esto me trae al pasado y al presente, porque me hace pensar uno en Freire, cuando la educación bancaria es eso, ¿no?
Es eso, efectivamente.
Push, de bajar y bajar y bajar información, y es interesante ver que hay un cambio de paradigma, dejar de pensar en los income y empezar a pensar en los outcomes, ¿no? En con qué competencias sale un egresado del sistema educativo, para qué es bueno. No me traigas el documento, el papelito, porque el papelito no es suficiente hoy día. Cuando yo voy a emplear a alguien, no me sirve que saber que es ingeniero o que es arquitecto. Quiero saber para qué es bueno, dónde se mueve bien. Y eso se ve con los deliverables, con los portafolios de resultados, no sé qué, que tiene que ver con para qué estas personas están realmente aprendiendo, ¿no? Y ahí hay un cambio de paradigma, porque nuestro sistema está orientado a formarnos para aprender para los exámenes y no para estas otras salidas, ¿no?
Incluso en el aprendizaje invisible, de hecho, empezáis con una cita de Plutarco que de alguna manera trata de bien eso, es decir, la educación no es llenar una vasija, no es encender una vela, ¿no? Es más o menos es la cita de Plutarco.
Iluminar
un cerebro, viene a ser un poco esta idea, ¿no? Es decir, no es meter, es sacar, ¿no? Porque
hay que decir, anota al pie de página, que la portada del libro era un cerebro, que lo mostré hoy, creo, que la censuraron porque no les pareció políticamente correcta, ¿no? Entonces la frase de Plutarco empataba perfecto con la filosofía del libro y la portada.
El cerebro no es políticamente correcto, por definición.
Era un poco fuerte, pero el conocimiento es invisible, así que no me pareció que podía llamar a nada.
¿Cambio viene de provocar la crisis en los sistemas de evaluación, o si estas nuevas formas de aprender realmente van a hacer que nuestros sistemas de evaluación simplemente no tengan sentido? Es decir, ¿tenemos que ir a cambiar cómo evaluamos, o esperamos y el cambio vendrá como fruta madura al cambiar los modos de aprender y de enseñar? ¿Por qué apostaría ¿Por generar el cambio o por esperar a que caiga como fruta madura?
Yo creo que todos somos un poco Julian Assange, un poquito en el fondo del corazón. Todos tenemos nuestro pequeño Wikileaks. Pero si esperamos el cambio, tenemos que esperar sentado, porque las iglesias, los ejércitos y las universidades siempre han sido muy resistentes. Entonces, mientras se pueden promover reformas y qué sé yo, que van a tomar mucho tiempo, hay que buscar la manera que aquellos que son hoy día miembros del sistema educativo no sean víctimas del sistema educativo y pueden desarrollar estos paralelos, porque las metodologías de evaluación se van a resistir a cambiar estas cosas, ¿no? A mí me parece muy bien lo que hace la OECD, pero no puede ser que las pruebas PISA, el único canon para identificar la calidad de la educación, y que todas las políticas de regulación y financiamiento se ajusten a la prueba PISA. Ahí tenemos un desfase, porque nosotros no somos todos iguales ni estandarizados, ¿no? Entonces, claro, idealmente que eso pase, pero yo creo que va a ser un cambio más bottom-up, es decir, desde grupos que son más inquietos y que buscan otras maneras que esperar que llegue un reglamento desde el Poder Central a decir, vamos a hacer las cosas de manera distinta.
A lo mejor probablemente también tenemos que empezar a pensar que el conocimiento se puede generar fuera de la institución universitaria, ¿no? Quizá nos hemos centrado, o tradicionalmente hemos pensado en la universidad como el centro del conocimiento, y ahora la sociedad tiene las herramientas para generar conocimiento, compartirlo y de alguna manera convertirse en referente, ¿no? Es decir, hay quizá mucho conocimiento que se está generando fuera de la universidad y que está siendo mucho más eficiente a la hora de diseminarse o difundirse o compartirse.
Polanyi lo dijo en los 50, sabemos más cosas de las que podemos decir, ¿no? Y habló del conocimiento personal, que luego Nonaka lo llamó el tácito, conocimiento tácito y explícito. Nuestro sistema educativo está construido en base al conocimiento explícito. Lo que puedes poner en un examen es lo que te puedo evaluar. Pero el conocimiento tácito, que es el que nos lleva a nuestra capacidad de decisión, nuestra capacidad de adaptarnos, un montón de otros saberes, no se pueden poner en un papel, ¿no? Y son invisibles en nuestro sistema educativo. Pero son fundamentales, lo sabemos nosotros, que nos toca mover en un mundo profesional donde hay que aplicar y combinar conocimiento. Entonces, bueno, esta posibilidad, cuando hablan de las redes sociales, yo pienso en conocimiento tácito. Por supuesto que hay explícito, pero en este otro conocimiento que se escapa de la estructura tradicional.
Hombre, yo he oído un momento interesante en la ponencia previa a la tuya de Carlos Jean, en el que él decía, bueno, a mí me han echado de muchos colegios y cada lunes para mí era una depresión pensar que tenía que volver al colegio. Y él hace una pausa y dice, pero ahora cada lunes es para mí un momento emocionante porque vuelvo a mi trabajo. Y ahí la clave que él ha intentado comentar y explicar era la pasión que está poniendo en este plan B en el que él está trabajando y que hoy nos ha explicado. Hace poco hablábamos en otro grupo, en otro contexto, de la importancia de la pasión, este concepto de Jim G, de los espacios de afinidad pero basados en la pasión. Y no puede ser que realmente el aprendizaje invisible tenga un motor también invisible que sea la pasión, es decir, el problema es que nuestro sistema educativo ha tomado como motor la superación de pruebas y el aprendizaje por sí mismo y ha olvidado el motor real, que es la pasión.
Absolutamente. En el libro recojo un comparativo que hace una profesora de la Universidad de Sutherland, de la Universidad de Bristol, de apellido Sutherland. Y ella dice, cuando los niños en la escuela usan un ordenador, es porque sigue las instrucciones de un docente que les dice qué paso seguir para llegar a donde terminan el objetivo. Cuando un niño prende un ordenador en casa, es la pasión lo que lo mueve. Y su nivel de exploración acaba cuando acaba su exploración. Entonces la conceptualización es absolutamente distinta. No es que haya que quemar los ordenadores en la escuela, pero si ese uso no complementa al otro, el otro en base a la motivación, al saber explorar, al emprender, al crear, experimentar, entonces hay una subutilización de esa máquina.
Hay una experiencia interesante que nos contaba hace poco una compañera, Beatriz Rodríguez, en infantil. Ella invita a madres y a padres a su aula y son los niños, claro, de infantil, que todavía pues los procesos de lectoescritura no están desarrollados, y son los niños los que le piden a la madre que busque para ellos. Búscanos información sobre la tortuga, porque estamos en el proyecto de las tortugas, Egipto. Entonces la madre es la que busca, la madre se convierte en una mediadora, pero utilizando la pasión que ponen realmente los estudiantes. En realidad, detrás de vuestro concepto de aprendizaje invisible también hay un concepto de comunidad invisible, es decir, de aprendizaje en comunidad. Porque si no, no funciona bien el concepto. Es decir, el aprendizaje invisible sin comunidad
se muere, no, se cae absolutamente. Y eso lo recogimos ahí, hablamos un poco de Wenger, que habla de comunidad de pares. si no, o sea, el aprendizaje a lo largo de toda la vida no significa que uno se pase toda la vida en la universidad, ni significa que uno se pase toda la vida con un libro bajo el brazo. Significa que uno abre los radares para estar aprendiendo permanentemente, para capitalizar eso que escuchan los compañeros, las posibilidades de lectura que tengo en la red, etc.
Bueno, pues Cristóbal, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer conocerte, tenerte aquí en el encuentro de dinamizadores y dinamizadoras de Guadalinfo, y espero que vuelvas muchas veces más a Granada y que volvamos a poder estar y compartir contigo estos ratos de charla.
No, hombre, muchísimas gracias a ustedes y seguiremos con la red.
Para profundizar en la idea de aprendizaje invisible y conocer mejor el proyecto desarrollado por John Moravec y Cristóbal Cobo, vamos a escuchar varios fragmentos de una entrevista a Cristóbal Cobo publicada en el canal en YouTube de Education Future, el blog de John Moravec. En el primer corte, Cobo nos explica qué es aprendizaje invisible y su relación con los aprendizajes formal, no formal e informal.
Aprendizaje invisible es una suerte de dispositivo conceptual que nosotros acuñamos con la idea de abrir una invitación a reflexionar sobre dimensiones que no han sido analizadas o articuladas desde una perspectiva de cómo incorporar ciertas potencialidades del aprendizaje tanto dentro de los sistemas formales como a través de los sistemas informales. Aprendizaje invisible, hemos dicho en el libro, que es un puente que intenta conectar distintas dimensiones del aprendizaje, distintas posibilidades de aprender en espacios y tiempos que no hoy día son particularmente conceptualizados como oportunidades de adquirir nuevos conocimientos y asimilar y procesar y compartir nuevas experiencias. Yo creo que el principal aprendizaje que tuve durante la investigación de aprendizaje invisible fue darme cuenta que las definiciones y conceptos que hoy utilizamos mucho en el día a día en el campo de la educación no resultan suficientemente actualizadas y resulta necesario volver a pensar algunos de los límites de estas definiciones, hasta dónde acaba el aprendizaje formal, el informal, dónde empieza el uso informal de las tecnologías o dónde resulta válido el evaluar un aprendizaje. Son cuestiones que hoy día creo que están sujetas a una profunda revisión en este contexto de la sociedad del conocimiento.
En el siguiente bloque, Cristóbal Cobo comparte su visión acerca de la relación entre tecnología y aprendizaje. También plantea el papel de las competencias blandas o competencias sociales y la gestión del talento.
Resulta bastante evidente las altas expectativas que existen sobre cómo la tecnología puede optimizar los procesos de aprendizaje. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta al investigar y al realizar un sinnúmero de estudios al respecto que no es tan evidente esa correlación directa entre uso de tecnología y aprendizaje. Sin embargo, encontramos ciertas dimensiones del uso, de lo que nosotros llamamos el uso informal de las tecnologías fuera del aula, sin importar el nivel educativo, que está generando ciertos detonadores que nos parece importante analizar y son las claves que nosotros tratamos de desarrollar a lo largo del texto. Esta idea de hágalo usted mismo lo que busca es incentivar, estimular este autoaprendizaje, el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida y al aprovechar distintos espacios de interacción con la sociedad como potenciadores de nuevos aprendizajes. No significa que hay que esperar políticas públicas que vengan desde organismos centrales, top-down, sino que aquí las potencialidades de nuevos aprendizajes y aprendizajes informales vienen desde cada uno y eso es lo que busca esta idea de hágalo usted mismo. Más que listar las competencias clave, las competencias tradicionales en el libro, lo que hacemos es ponemos cierta atención en estas competencias sociales o competencias blandas que nos parecen primero fundamentales en un mundo cada vez más plano y segundo estratégicas en una economía de los talentos donde pone especial énfasis en la capacidad de las personas de aplicar sus aptitudes en distintos contextos.
Finalmente nos habla de la publicación Aprendizaje Invisible, el proceso de creación de la misma y qué podemos encontrar en este libro.
Invisible, Aprendizaje Invisible es un texto con dedicatoria abierta a investigadores, a profesores universitarios, a profesores de educación secundaria y primaria, pero también con espacio a aquellos que diseñan tecnología, a aquellos padres que están interesados en la formación de sus hijos, a aquellos empleadores que buscan recursos humanos, con un mensaje oculto, con copia oculta, como decimos en el texto, a los policy makers, a los diseñadores de política pública que están pensando en la educación del siglo XXI. Durante el libro recogemos un sinnúmero de interesantes propuestas que hoy día están buscando cómo mejorar el aprendizaje, cómo pensar el aprendizaje con ojos distintos. Intentamos recolectar todas ellas y proponer una suerte de plataforma en versión beta que lo que busca es seguir desarrollando esto más allá del libro. Y en los tiempos de las redes sociales nos parece que existen dispositivos de sobra para abrir canales de conversación que trasciendan las actuales restricciones del papel y la tinta que presenta este trabajo. El libro fue diseñado de una manera en que se convirtiera en una suerte de caja de herramientas que está acompañado de abundantes recursos, conceptos, metodologías, herramientas, materiales que creemos que pueden servir de utilidad para esta idea de hazlo tú mismo en tu exploración de aprendizaje invisible. El libro surge como una convocatoria abierta, por lo tanto en un apartado del libro creamos este Vox Populi donde recogemos experiencias de distintos países, de contribuidores que están interesados en abrir este debate sobre cómo pensar el aprendizaje invisible de distintas regiones, disciplinas y experiencias. Aprendizaje Invisible invita a los lectores y a los interesados en discutir este tema primero en subir videos para que podamos tener distintas experiencias desde distintos contextos de cómo llevar adelante esta discusión sobre aprendizaje invisible. Y en segundo lugar, estamos programando una serie de seminarios y workshops en distintos países para abrir este debate con distintos públicos.
Educa Cotic.
Aprendizaje Invisible está disponible tanto en papel como en formato electrónico a través de la página www.aprendizajeinvisible.com. Desde esta misma web se puede descargar gratuitamente en formato PDF. Cristóbal Cobo nos invita a compartir experiencias de aprendizaje invisible documentadas en vídeo. ¿Se ha desarrollado alguna experiencia de este tipo en tu entorno? ¿Quieres compartirla con nosotros? Puedes realizar tus aportaciones en educacontic.es o a través de nuestros canales en Facebook y Twitter. Te esperamos en la red.
Bebop, boy, you make my heart stop. I gotta get away from you, so get out of town. I never get away, so you make me pay so. Now, whenever you're around me, I gotta get a grip, I gotta get away. I never ever want you to go. Don't take you on my life, I never ever do. Oh, you make my heart stop. I gotta get away from you.
Interesante, ¿verdad? Pues la red está ahí para que sigáis consultando lo que dice y escribe Cristóbal Cobo, Fernando Trujillo o David Álvarez, porque la red enriquece y nosotros hemos querido traer la red a las ondas hercianas de tu radio comunitaria municipal online donde escuchas este programa sobre educación. Pues por sedes comunitaria que se despide hasta la próxima semana. ¡Adiós! We'll be right back.